COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos deporte hasta las 3:30 de la tarde, como es habitual en este espacio de bolsillo, todos los días a esta hora del mediodía, aunque no se pierdan porque hoy, como todos los lunes de 3:30 a 4, en COPE más Sevilla tenemos el alargue de nuestra información deportiva y hoy hay un montón de cosas que comentar porque estamos en el día después del derbi, en el día después de la victoria del Sevilla ayer en el Villamarín, un Sevilla que volvió a firmar un triunfo, un Sevilla que fue contundente, un Sevilla que fue dominador y que empieza ya a acumular unos registros aplastantes en los duelos con el Real Betis Balompié en los últimos 25 años. Hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Víctor, buenas tardes.
¿Por dónde pasa el día después del Sevilla?
Pues pasa porque hay muchísima felicidad en el club, dentro del vestuario, en el cuerpo técnico, porque fue un partido extraordinario del Sevilla. Fue un partido donde pasó por encima del Betis y fuera de casa posiblemente haya sido una de las victorias más placenteras y sobre todo más cómodas del Sevilla en la era Lopetegui, ¿no? Así que todo metido en un mismo saco, podemos hablar de que el Sevilla vuelve a afianzarse tras un gran partido en el derbi, ¿no?
Números aplastantes del Sevilla en el derbi, dominio total y absoluto en el día de ayer y declaraciones interesantes del director deportivo, del presidente Pepe Castro, al que le preguntaron otra vez más por las opciones de la Liga. El Sevilla no solo ganó en el Villamarín, sumó 3 puntos más que lo mantienen arriba en todo lo alto de la tabla clasificatoria. Y algún que otro análisis también de Lopetegui, muy pero que muy interesante. Sin lugar a dudas, Lopetegui sale muy reforzado del Villamarín. Y hay datos negativos de Nesiri, ya le venimos contando, aunque algunos no quieren escuchar o se dedican a desmentir, que la lesión de Nesiri era bastante grave y va a tener que estar lejos de los terrenos de juego durante varias semanas. Después entramos en detalles. El día después, Andrés Ocaña, buenas tardes en el Betis, ¿cómo ha sido?
Hola, ¿qué tal, Víctor? Bueno, pues un día gris que pone como remate una semana absolutamente trágica en el Betis, con 9 goles en contra y 0 tantos a favor, la caída estrepitosa en el Wanda Metropolitano, también la derrota apabullante ante el Leverkusen y sobre todo ayer la sensación de que el Sevilla le pasó por delante al Real Betis Balompié en el Estadio Benito Villamarín, de que ya son 5 derrotas y un empate en los últimos 6 derbis. Ayer el Sevilla además consigue ponerse por delante en el marcador de derbis ganados en el campo del eterno rival, lo que es una auténtica vergüenza, por no decirlo de otra forma, sobre todo un Betis que no fue fiel a su estilo, que fue superado con 11 y con 10, y en definitiva, Víctor, entran las dudas, entra la incertidumbre, y se empieza a pensar que igual no era todo tan bonito como al principio parecía en este comienzo de temporada.
Te pido un titular, Andrés, porque ahora de 3:30 a 4 vamos a tener tiempo para alargarnos, pero me da la sensación de que hubo un amago ayer por la noche después del partido de justificar la derrota con el asunto de Guido, pero en la expulsión de Guido, pero era tan evidente la superioridad del Sevilla que creo que eso hasta se ha apagado, ¿no?
Fue un baño. Yo creo que fue la rueda de prensa más desafortunada de Manuel Pellegrini, sí, desde que ha comenzado la temporada. Después la vamos a escuchar y la vamos a analizar. Me parece que en el Betis no entienden bien el derbi, la gente que está ahora mismo en el Real Betis Balompié. La prueba es que hay 24 derbis seguidos en el Benito Villamarín sin ganar, sin que esté Lorenzo Serra Ferrer en el banquillo o en la dirección del Real Betis Balompié. En definitiva, en el Betis no se está entendiendo el derbi y la afición, Víctor, no traga con eso.
Bueno, pues nos deja un montón de cosas el derbi y ese dominio aplastante del Sevilla que nos indica Andrés Ocaña, creo que tiene un análisis también interesante. En unos segunditos volvemos en COPE más Sevilla. Bueno, ya estamos de vuelta en COPE más Sevilla hasta las 4 de la tarde para resumirles el partido de ayer. Un montón de cosas que analizar. Hola de nuevo, Escalera. Hola de nuevo, Andrés.
Hola, Víctor. Muy buenas.
Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes desde el Club Náutico de Sevilla, como todos los lunes en COPE más Sevilla.
Exactamente, donde celebramos nuestra tertulia cada 15 días en el Club Náutico y hoy hemos analizado en profundidad lo que ocurrió ayer en el Villamarín. A ver, hay un montón de cosas que comentar. Si os parece, os presento un guión por delante y nos lo vamos saltando y abrimos esta tertulia hasta las 4 de la tarde porque a ver si podemos profundizar en algunos detalles. Yo creo que es muy interesante para empezar de lo máximo a lo mínimo o del análisis más global al análisis más particular. Me parece, Andrés, tú lo has apuntado hace algún instante, aplastante el dominio del Sevilla. Los números que Pedro Martín en su Twitter explicaba en el día de ayer, los últimos 25 años, que el Betis solo ha conseguido 7 victorias, Escalera o Caña, me parece demoledor. O sea, me parece que es una asignatura pendiente que en el Betis tienen y que algunos no quieren ver, pero ahora mismo, señores, realmente no existe el derbi.
Estamos hablando de, yo creo que uno de los derbis más desiguales del fútbol español. Y siento decirlo por los béticos, pero yo creo que ni un español eso. Barcelona, Víctor, Escalera tiene los números de este derbi. Estamos hablando de 4 derbis ganados de 35 del Betis, de 5 derrotas y un empate para el Betis en los últimos 6 derbis. Estamos hablando de 24 partidos seguidos sin ganar en el Benito Villamarín si Lorenzo Serra Ferrer no ha estado en el banquillo o en la dirección deportiva del Real Betis Balompié. Estamos hablando de un Sevilla que ayer se puso por delante en número de victorias en el derbi en el campo del eterno rival. O sea, el Sevilla ha ganado más derbis en el Benito Villamarín que el Real Betis Balompié. Y estamos hablando de un partido que por supuesto tiene el boato, tiene la importancia, tiene la relevancia y tiene la exagerada repercusión que tiene en esta ciudad, que vive del fútbol, que vive para el fútbol y que vive en una dualidad perpetua, pero que si la reflejas en números es dejar en evidencia totalmente a los dirigentes, directivos, entrenadores del Real Betis Balompié de cómo se han afrontado estos partidos y que ya encima le saca los colores al Betis, Escalera y Víctor en el Benito Villamarín, que es algo increíble.
Yo creo que le supera el partido, sinceramente. Yo creo que antes de empezar le supera el partido, no hay otra explicación. Sale el Sevilla vestido de colorado y creo que le supera el partido, sinceramente, es que lo digo. Es que desde el minuto uno... Es que desde el minuto uno el Sevilla es totalmente superior al Betis. Es que es totalmente superior y no lo refleja más en el marcador porque ayer Rafa Mir no está bien y no está afortunado. Pero el Sevilla le da un baño y un repaso al Betis, yo creo que histórico. De los últimos años es histórico el repaso que no huele el balón el Betis. Y además, es que el Betis tú me puedes decir, no, es que los goles en la segunda parte con uno menos. Pero con uno menos es uno menos, no 10 menos. Es que yo he visto partidos con uno menos, equipos competir, morder, darle más intensidad al equipo, meter en la grada al equipo también. O sea que ahora mismo el Betis, de verdad, era una marioneta en manos del Sevilla. Y perdóname que diga esto. Es que
a
así.
Mí... Sinceramente, lo de la expulsión me parece una paparrucha. O sea, la primera parte que hace el Betis es lamentable, regalándole al Sevilla...
Pero discúlpame, Andrés, sí. es por ir de más a menos, ¿no? Del análisis global e ir cerrando parcelas de análisis. Y ahora entramos, si te parece, perdona, discúlpame, Andrés, en la acción esa de Guido, pero creo que la primera conclusión, y los tres estamos de acuerdo, no tenemos por qué estar de acuerdo, pero en esta ocasión estamos de acuerdo. Y claro, siempre... hablamos con el respeto habitual y siempre, pues, hombre, entendemos que a media
parte... Bueno, estamos dando números,
A media parte de la ciudad... Pero claro, nosotros estamos para intentar reflejar la realidad, y la realidad es la que estamos contando, que en el club en el Betis o se ponen las pilas o esto se va a convertir en un juego de niños en el que el Betis de vez en cuando, pero muy, 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 muy de vez en cuando, asusta al Sevilla y me parece que es desolador. Y aquí los responsables del club tendrán que tomar partido, porque cada día la diferencia que hay y que separa a los dos clubes es tremendamente, tremendamente evidente. Damos un paso más adelante.
Víctor, perdona, sí, solo sí, una cosa. En sí. El Betis hay tal complejo con los derbis, sí, que nombrar a Serra ahora lo toman como, sí, una ofensa al
Betis.
Como
una ofensa.
Sí. Claro. O sea, decir, claro, que el Betis sin Lorenzo Serra Ferrer en el banquillo, en la directiva o en la dirección deportiva del Betis, no ha sido capaz de ganar un derbi en el Benito Villamarín, lo toman algunos béticos y algunos directivos como una ofensa. Miren ustedes, señores,
claro, pues,
en vez de tomarlo como una ofensa, cojan a ese señor, intenten, claro, contratarlo por lo menos la semana antes del derbi.
Claro,
aplíquense,
no,
el,
claro,
cuento de, claro, bueno, de ver, no, cómo preparaba este señor. Es que me parece de un cainismo absoluto en el Betis esto. Sí. Que es increíble, que se toma como una ofensa, Víctor.
Yo tengo un análisis, tengo una lectura o tengo un diagnóstico, puede ser acertado o no, y va en relación, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, con respecto a lo que han crecido los clubes. Es decir, el Sevilla, es verdad que lógicamente enfrentarse al Betis pues tiene una motivación especial, sobre todo por lo que motiva a los aficionados, pero está metido en otras peleas. En otras peleas de grandeza, en otra búsqueda de títulos, de proyectos mucho más ambiciosos. Perdónenme, pero lo tengo que decir así de claro. El Betis lleva años justificando sus temporadas con los derbis. Y cuando tú reduces esas aspiraciones y te obsesionas tanto con solo dos partidos al año, pues al final eres preso de los nervios. No sé si es un diagnóstico acertado, si estáis de acuerdo con él, pero creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿no?
Yo lo que creo es que hablando de lo que has dicho, no estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí
yo
en
tampoco.
Parte. Pero sí en parte. Es que el Betis, y en concreto el entrenador,
adelante,
lleva pensando en el derbi una semana. Lleva pensando en el derbi una semana. Y lo comentamos en Deportes Cope Sevilla precisamente hace una semana. Desconectarse de los partidos puede traer consecuencias muy malas. Se desconectó en el Wanda Metropolitano, como diciendo, este partido no vale, y aquí valen todos los partidos, aunque sean con rivales superiores a ti. Se desconectó en el Wanda, estuvo horrible ante el Leverkusen, y ayer le pegó un repaso tremendo el Sevilla. Y esto es lo que ocurre por empezar a elegir partidos. Es que siempre pasa en el fútbol, y creo que es un error clamoroso por tener una obsesión tremenda con el partido del domingo.
Yo es que esto de que al Betis le importan demasiado los derbis, al Sevilla menos, porque está ya en una dinámica ganadora. O sea, yo veo ayer a Monchi de rodillas.
No me he explicado bien.
Perdón, sí.
No me he explicado bien entonces. Pues claro que le da importancia. Pues claro, bueno,
la importancia es que debe tener.
Pero,
que debe tener, ¿eh?
Pues claro que le da importancia, pero que cuando tú a tu día a día. Cuando tu proyecto tú le metes grandeza, es decir, pues claro que ganarle al Betis es importante, pero como ayer dijo Lopetegui, dice, estamos muy contentos, pero en la Liga de Campeones hemos metido la pata, queremos intentar arreglarlo, en la Liga. Hay otras cosas. Cuando tú te centras solo y exclusivamente en justificar la temporada en esos dos partidos, al final la grandeza se va disminuyendo. No sé si me explico, Andrés, se va. Entonces, todo queda limitado a esos dos partidos, la presión te come. Es la grandeza llama a la grandeza, el dinero llama al dinero. Esto es una ley, pero vamos, una ley.
En eso estoy de acuerdo contigo.
Es
una ley eterna. La grandeza llama a la grandeza, pero el Sevilla crece a nivel mundial. Desde el convencimiento de que este no es un partido más. O sea, ayer Monchi acaba de rodillas delante de su gente. Lopetegui sale una hora después del partido a saludar a los aficionados que
quedaron. Con una diferencia.
Pero Víctor, no, pero...
Que no justifica la temporada, Andrés. Sevilla no justifica la temporada con el derbi.
Claro que no, claro que no.
A eso iba.
Pero ayer por la noche yo venía escuchando, con todo el cariño, a los compañeros a nivel nacional, Manolo Lama, Emilio Pérez de Rosa, etcétera, todo, Paco González, criticaban, Juanma Castaño, criticaban a Monchi por haberse puesto de rodillas a celebrar el
derbi.
La ciudad. Miren ustedes, no saben lo que es Sevilla. No saben lo que es Sevilla.
La misma historia de siempre.
No tienen ni idea de lo que es esto. Y yo ayer veo a Monchi de rodillas delante de la afición, celebrando el partido, y veo a Pellegrini intentándole quitar importancia al derbi después del meneo que le ha pegado Sevilla, diciendo que qué más quieren los béticos, que a estas alturas de temporada ir quinto y segundo en la Europa League, nadie lo hubiera esperado. Y digo, señor Pellegrini, usted no se entera de dónde está.
No se entera. No Pero se es entera que además, de dónde está, es que además, Pellegrini. Andrés, es un desconocimiento del periodismo capitalino. Porque ayer la victoria del Sevilla, de Monchi, del Sevilla al Betis, no es solo una victoria en el derbi, no, no, no. Es el desconocimiento del habitual periodismo capitalino de hablar de lo que no sabe. No, no. Es que ayer había muchas cosas en juego. Y ayer Monchi consigue una cosa, que es resucitar al entrenador. Y eso lo hace pues claro, Monchi, Castro claro. y el club. ¿Por qué? Porque ayer vimos, y nos metemos ya en el capítulo de los entrenadores, Escalera, vimos un Lopetegui más pausado, más equilibrado, más atrevido, más profesional, no preso de los nervios. ¿Vosotros habéis visto esa imagen de Lopetegui?
Sí, sí. Es que Víctor, el club...
Eso es un trabajo bestial del entrenador, que es autocrítico y humilde. Dice, es verdad, me estaba equivocando, y del club. Eso es lo que celebra ayer Monchi. Eso es lo que celebra ayer Monchi. Por eso Monchi explota de esa forma, porque Monchi no solo le gana al Betis, es que recupera la mejor versión de su entrenador. El problema es hablar de lo que se desconoce.
Es que el club y el director deportivo no está solo para fichar y vender.
Eso es.
Es que
es
debe
otro.
Estar en eso el día a día, es. Debe estar en los quehaceres del entrenador, de los futbolistas del primer equipo, y al final pasamos de ver un Sevilla, para mí, viendo una de las peores versiones ante el Lille, y ha recuperado, para mí, repito, puede ser uno de los mejores partidos del Sevilla a domicilio desde que está Lopetegui, por lo poco que le generaron y por el aplastante dominio que tuvo sobre el rival, ¿no? Así que yo creo que es una recuperación tremenda y sigue sumando, como decías, Víctor, es que sigue sumando y está arriba en la tabla.
Mira, esto decía, querido Ricard, mira, escuchamos, Andrés, disculpa, a Lopetegui, claro. Con respecto a lo que decíamos de las miradas, la autocrítica, el análisis, la humildad, esto decía Lopetegui en comparación con respecto a lo que hizo el equipo contra el Lille.
Sí, al final se trataba de no coger atajos. En el fútbol los atajos te llevan a malos lugares. No dejarte llevar por un poco a veces por esa sensación de tener un hombre más que muchas veces se vuelve en contra. Y tener paciencia y trabajarnos cada ataque y el partido y minimizar sus transiciones. Justo lo contrario que hicimos hace unos días en el Champions. Hemos tenido la paciencia, la tranquilidad para encontrar los momentos y ser capaces de hacer daño al rival. Creo que era la manera y el equipo lo ha hecho bien.
Esto me parece muy interesante, Andrés Escalera, que en medio de la fiesta del derbi el entrenador se para y dice, no, mire usted, es que esto es la consecuencia y demuestra el trabajo bestial que ha hecho el club, el entrenador, esta semana reconociendo el disparate del Lille y que el Sevilla no puede jugar de esa forma.
Sí. Otra opción era justificar lo que pasó con el Lille.
Exactamente.
Y intentar no darte cuenta de que no vas por el camino correcto.
Exactamente.
Y cabrearte con la prensa y con la gente crítica.
Exactamente.
Y no
¿Y
dejar
ahora
que
vaya
nadie
a decir,
te tosa.
Tal igual.
Pues no, hay otra forma de hacerlo. Pues decir, me equivocan lo que todo claro. Y pegar un meneo al Betis.
Eso mismo. Es lo que celebra ayer Monchi. Eso es lo que celebra ayer Monchi. Pues lo conocemos hace muchos años. Y eso es lo que celebra ayer Monchi.
Pero por
Monchi
eso,
sabe...
Víctor, por eso, enlazando con esto de Lopetegui, vamos a ver el caso totalmente contrario. Vamos a escuchar a Manuel Pellegrini analizando el derbi de ayer después de la semanita que lleva Manuel Pellegrini. Vamos a escucharlo y ahora, si te parece, comentamos entre todos a los dos entrenadores.
Bueno, creo que hicimos un primer tiempo muy parejo. Con Sevilla, que quizás ellos tuvieron un poco más de posesión, pero sin hacernos daño en el arco nuestro. Nosotros tuvimos un gol anulado muy al límite y otro remate bastante peligroso. Con la expulsión, por supuesto que el partido cambia absolutamente. Lo quisimos mantener ordenado, que creo que lo conseguimos, hasta un gran gol de Acuña que la metió en el ángulo. La intensidad, yo creo que está relacionado también con tener un hombre más, un hombre menos ante un equipo como Sevilla, así que no creo que tenga... un problema de intensidad. Creo que hay una diferencia, jugar con un jugador menos, y cuando ya hicieron el gol, por supuesto nos complicó, tuvimos por ahí un remate de Cristian Tello que pudo haber sido el empate, y después un desafortunado autogol terminó de liquidar el partido, pero hubo partido hasta que estuvieron los dos equipos con 11, desgraciadamente el Justin Bocchi era amarilla, ese era un foul en mitad de campo y terminó el derbi.
Bueno, pues este análisis tan lamentable, esta tomadura de pelo al aficionado del Real Betis Balompié, es el análisis que hizo don Manuel Pellegrini Ripamonti, que tiene todo mi respeto y que tiene toda mi devoción como entrenador y que creo que ha hecho algo increíble con el Betis, con la plantilla que tiene, pero este es el análisis que hace el entrenador del Betis. O sea, que se acaba el partido, termina diciendo el entrenador por una expulsión con un 0-0 al descanso. Y es incapaz el Betis ni de competir la segunda parte. Hace una mala lectura de la primera mitad sin acordarse del gol que falla Rakitic, el gol que falla Rafa Mir sobre la línea prácticamente de gol. Termina diciendo que la expulsión de Guido Rodríguez, que es una de las más claras de la historia del fútbol mundial, está al límite. Y bueno, esta lectura de partido es vivir ajeno a la realidad, intentar una de dos, o tomar el pelo al aficionado del Betis, o no haberte dado cuenta de cómo se ha desarrollado un partido. Por eso digo que ahí está el mérito de Lopetegui después del batacazo ante el Lille, de haber reconocido errores y de haber podido, Víctor, darle la vuelta a esto, porque el camino no es la rueda de prensa de Pellegrini, ¿eh?
Sí, a mí, y te dejo opinar, por supuesto, Isaac, a mí sí me sorprende que en los últimos días Pellegrini empieza ya a hablar de expulsiones, de presupuesto, de sanciones. Y eso es acudir al victimismo, ¿eh? Y esa no es la imagen que a nosotros nos gusta de Pellegrini, que por cierto ayer Lopetegui le metió 20-0, las cosas como son, en la preparación del partido, porque es cierto que el Sevilla domina el encuentro, pero hay momentos en los que, y ahora entramos también en este capítulo, en momentos en los que el Sevilla no termina de acertar con el gol, porque Rafa Mir no está, Ocampos tuvo dos, y con el partido 0-0, el Betis ni siquiera intenta o puede meterle presión al Sevilla. Y después lo de la expulsión, Escalera, te dejo. Uh-huh. Es que esto es fútbol. Dice, no, es que con uno menos, porque claro, usted tendrá usted que hablar con Guido y preguntarle cómo hace, no dos, sino tres patadas de cartulina amarilla, porque ya le perdonó previamente una. Es que eso es un error, eso está mal hecho y eso es parte del juego.
Además que dijo también el entrenador que para él no era la segunda, que estaba muy al límite la segunda amarilla. Yo creo que es clarísima, ¿no? La segunda de Guido. Sí, creo que además clarísima. El planteamiento de Pellegrini no es bueno y también hay una, creo que mala o muy mala elección de futbolistas. De cara al partido.
Lo dijimos, Escalera, antes del partido. El derbi va a ser lo que...
Canales guardados.
El derbi va a ser lo que quiera Lopetegui. Lopetegui creo que el partido lo planteó extraordinariamente. Le quitó la pelota al Betis, no le dio la pelota al Betis. Y cuando tú le quitas la pelota al Betis, el Betis sufre.
Claro, porque tú si sacas a Canales y a Rodri en las bandas, tú tienes que tener el balón. Es que si no tienes el balón, es absurdo hacer lo que hizo el Betis. Es absurdo. Y si no tienes el balón, pues saca dos bandas rápidas, por lo menos para robar y salir. Es que yo creo que ayer, no sé, me imagino que no le saldría bien nada al entrenador, pero creo que lleva varios partidos.
Bueno, en la segunda parte, Escalera, en la segunda parte, cambiar el cambio que hace Pellegrini del delantero por William Carvalho es un cambio absolutamente insuficiente. El Betis requería de otra cosa, el Betis requería de otro
una
central.
Una referencia, por lo menos, ¿no?
El Betis requería de otro central, a lo mejor, de no haber dejado a Fekir como única punta cuando tú lo que no tienes es la pelota en el medio campo. O sea, el entrenador está horrible desde que empezó la semana. Pero sobre todo, lo que yo creo que molesta absolutamente es el afán que tuvo ayer el entrenador cuando acabó el partido por quitar de importancia la derrota, por no pedir perdón, por intentar explicar que el Betis había estado metido alguna vez. El partido, compañeros, es de 0-5.
Y poder, sí, 0-5. Sí, por supuesto. Con otro delantero el Sevilla.
Ve, por favor, por 0-5. No,
otro delantero para mí, el mismo Munir, que tiene más gol posiblemente. Bueno, de goleada histórica para mí. Y hablando de futbolistas del Betis, que ahora también me gustaría hablar de algunos del Sevilla. Nivel pésimo de Bellerín.
Horrible.
Un partido horrible. Ya que estamos hablando de Guido, es bastante superado en todos los partidos importantes que juega el Betis.
Y guardado.
Sí, guardado.
Y Canales.
Pero, sí, vale. Pero estamos hablando de Guido, que hablamos de que un futbolista que tiene que agarrar el equipo, que hace las labores de defensa en el centro del campo. Para mí, cada vez que el Betis juega con un rival importante, Guido se cae. Todos los partidos, para mí, excepto alguno lógicamente puntual, pero para mí es superado. Y el Betis se cae. Cuando se supera a Guido, el Betis completamente se cae. Y arriba desaparecido un combate Canales, que no sé qué, que lleva varios meses fuera de absolutamente todo. A Rodri le superó el partido. Y yo creo que todos los jugadores estuvieron realmente mal, pero creo que presos de un mal planteamiento.
Creo que lo peor de todo es el planteamiento de Pellegrini. Sí,
por eso digo, presos de un mal planteamiento del entrenador.
Yo creo, Víctor, que tiene un problema con esto. Da la impresión de que le queremos quitar mérito al Sevilla. A mí me parece que el Sevilla hace un partido descomunal, descomunal. No, que el planteamiento es brutal, que quitándole plantándose en tres cuartos, claro. Pero yo lo que creo que el Betis no tiene plan B ninguno. Es que no tiene plan B el equipo, ni cuando va por delante, ni cuando va por detrás. Que es incapaz de darle... que si no le salen las cosas como tiene planteada Pellegrini y Víctor, que es muy complicado, que este equipo cuando le quitan el balón no tiene plan B para saber defenderse.
Yo lo he calificado esta semana como la maldición de Sharon Stone. Y yo insisto en que el Betis rápidamente saca los elogios, lanza las famosas campanas al vuelo y luego llega la realidad. Y ahora tendrá que rearmarse porque queda mucho, ¿eh? Queda muchísimo por delante. El Betis tiene muchas cosas que hacer por delante si no quiere que se tuerza la temporada. Y después de una semana negra en la que lo ha perdido absolutamente todo, está obligado a levantarse y a encarar con profesionalidad lo que queda por delante para no tirar al cubo de la basura lo bueno que ha hecho hasta este momento, aunque las sensaciones, lógicamente, después del día de ayer, pues son malas y van a durar unos días. Haré un parón, pero el Betis está obligado a levantarse. Con respecto a un aspecto negativo, Escalera o Caña, en el Sevilla... A mí no me gustó, y ahora lo enlazo rápidamente con el estado de Nesiri, que ha habido un mini parte médico, y ahora cuento la historia, pero preocupante el estado de Rafa Mir, ¿eh? Es verdad que que las victorias lo tapan todo, que el Sevilla suele al final sacarle rendimiento a los jugadores, pero el nivel de Rafa Mir a día de hoy es... es deficiente, ¿eh? Para un equipo con las aspiraciones que tiene el Sevilla y que va a estar sin Nesiri todavía, y ahora cuento la historia, un tiempo bastante largo.
Vamos a ver, es que le va a caer la responsabilidad, bueno, ya le está cayendo porque no está en Nesiri, pero ahora más todavía la responsabilidad del gol. Es que el Sevilla no tiene delantero, es que es el único delantero que tiene, y tendrá que ir metiendo a Munir en la dinámica y tendrá que contar con Iván del filial solo por número. Es que no tiene a otro, es que
y
no
sobre
tiene
todo
a otro
porque está mal, es que Rafa Mir, claro, remata para atrás.
No, claro, y es que ayer es que Rafa Mir desentona todavía más, porque es que el Sevilla está a un nivel altísimo. Y ayer desentona, por ejemplo, Montiel da dos asistencias de gol. Una es el gol, que es en propia puerta, pero que es un pase de gol. Y otra es un gol a Rafa Mir en la primera parte, que no remata. Es que no remata el delantero, ¿no? Y además estuvo desacertado en controles, en pases. No estuvo bien el delantero. Es cierto que provoca la segunda amarilla de Guido Rodríguez, pero creo que el delantero no está al nivel del equipo en el,
bueno,
en el
yo
día
creo
de
que
ayer.
La segunda amarilla de Guido la provoca Guido. No la sí, o sea, claro, a mí me claro, parece bueno, demencial sí, claro. la
pero
patada de Guido.
El que lleva la pelota. Vamos a ver, pero sí. No estoy justificando el partido porque le estoy diciendo que para mí está por debajo del nivel del equipo del día de ayer, que estuvo un nivel altísimo el Sevilla. A partir de ahí, no sé si Munir podría hacer las veces de delantero, porque al entrenador le cuesta una barbaridad.
Hombre, tendrán que van a perseverar en Rafa Mir, ¿no?
Le cuesta una barbaridad.
Sí. Por cierto, contamos lo del Nesiri. Escalera, porque me acabas de mandar
Víctor, solo una cosa, que sí. Si Rafa Mir está un poquito acertado, la primera parte ya se va ganando el Sevilla y en la segunda gana el Sevilla 0-4, que el que justifique el partido de ayer de Rafa Mir es porque le tiene mucha fe, que ojalá, que
no, por eso digo,
importantísimo en el Sevilla.
Por eso
pero
digo
que ayer Rafa Mir no está a la altura,
o sea,
de lo
que no hay fe ninguna, que hay que ver el partido nada más.
No, pues aquí ni hay que tener fe, la fe va uno, la fe la tenemos los tres
sábado,
precisamente.
Que si mañana mete 20 goles, claro, estamos encantados de contarlo, pero
no,
que ayer sé, Rafa pero Mir pone en peligro el partido, claro.
Pero lo que ve ahora mismo todo el mundo es que Rafa Mir no remata una y es un problema porque Escalera en Nesiri no está.
Sí, ha sacado un comunicado del Sevilla que dice así.
Ahora sí da comunicado el Sevilla.
Ahora sí. Es curioso, ahora voy a comentar una cosita sobre eso. Que ahora que me la has recordado. El comunicado de Nesiri dice así: el Nesiri comienza un nuevo tratamiento tras sufrir una recaída. El delantero, que debe guardar unos días de reposo, aprovechará para pasar unos días en su país. Nesiri, sometido a un nuevo tratamiento, ha sufrido la recaída de una rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo acaecida a finales del mes de septiembre. O sea que ahí está. Ahí tienen lo
vamos
que,
a ver,
lo,
varias lo que cosas, dice el club. Varias cosas con En-Nesyri. Hace ya bastantes semanas yo adelanté, sí, adelanté aquí, que En-Nesyri le habían firmado una baja de 7-8 meses. Inmediatamente el club se puso nervioso porque tener a En-Nesyri, que en aquella época no daban partes médicos, 7-8 semanas, pues era un problema, Ocaña.
7-8 semanas.
Sí, perdón, 7-8 semanas. Meses, sí. Perdón, 7-8 semanas. Lo deslizó a través de los que yo califico parásitos. Parásitos son los medios de comunicación que en vez de trabajar se dedican a desmentir a los compañeros, ¿no? Y rápidamente salieron los de siempre a hablar que no, que eso es una barbaridad lo que había comentado yo en la Copa y que eran 4 semanas. Visto el nivel de Rafa Mir, el jugador se intenta adelantar ese proceso de recuperación, que lógicamente se mete la pata porque si el jugador tiene una baja firma de 7-8 semanas y tú intentas que a la cuarta semana juegue, pues al final pasa lo que ha pasado. Y debe estar muy roto en En-Nesyri, en este mal planteamiento y mal protocolo que ha seguido el club, hasta el punto de que yo creo que Ocaña Escalera debe tener algo mental en el sentido
si es que
de...
Lo contaste perfecto, Víctor.
Porque esto de que se vaya a su país, a mí me da la sensación de que el jugador ha entrado en depresión, entre comillas, ¿no? Respeto la palabra depresión porque es muy fuerte, pero yo creo que le habrán dicho, mira... Estás roto, esto es gordo, hemos metido la pata o lo que sea, vete, quítate de en medio, vete a tu país, límpiate un poco la mente. Me da la sensación de que van por ahí los tiros y lo grave es que En-Nesyri, hasta que vuelva, va a tardar bastante tiempo. Pero ojo, es que lo hemos contado, sí. Caña, es que lo contamos aquí.
Yo abro ahora un hilo de posibles de cara al mercado de enero. Yo no descarto ni mucho menos que Luke de Jong aparezca otra vez en la escena del Sevilla y vuelva al Sevilla en el mes de enero.
¿Luke de Jong?
Es que el Sevilla no tiene delantero ahora, ¿viste? Bueno,
pero no, pero si no es que tenga, no, es que el Sevilla va a firmar un delantero en enero, no va a firmar
yo
a Luke de Jong.
Yo no estoy de broma, ¿eh? Claro. Yo creo
no, pero vamos a ver, el Sevilla va a firmar un delantero en el mercado de invierno y además yo estoy convencido
que ibas a contar tú antes, Ocaña,
que lo contaste perfecto, claro, Víctor, claro, que hablaste claro. De una lesión más larga, que el Sevilla lo iba a forzar en aquel partido en casa en el que En-Nesyri calienta y tú cuentas que En-Nesyri está diciéndole al preparador físico no con la cabeza, claro. El otro día sale antes de tiempo y que lo has bordado. ¿Qué quieres que te diga? Que has dado toda la información perfecta con Youssef En-Nesyri. Claro.
Por supuesto, además dijo 8 semanas, volvió antes, recayó, o sea que todos los plazos concretos que dio Víctor Fernández. Lo que quería comentar, ¿qué ha hecho esta semana el Sevilla? Que no había hecho antes. Sacar un parte médico y decir que Navas estará 2 meses de baja. ¿Ha perdido el Sevilla por eso?
No, pero es que las cosas... Es que vamos a ver... Es que,
de todas formas, no te puedes plantar a las Champions y todo sin un delantero
centro. No. Yo voy ahora en otro sentido.
A la anécdota.
En otro sentido.
Por eso muchas veces digo que... Y hemos comentado cuando en Madrid dicen... No, Monchi... No, es que no saben de nada. Lo siento, pero no lo saben. Monchi celebra ayer que recupera al entrenador. ¿Por qué? Pues porque el Sevilla había entrado una dinámica... Le había dado la llave del club a un entrenador que es muy bueno en algunas cosas, pero que en otras cosas... Perdónenme, ¿no? Los nervios, no sé qué, no da lista de convocados, hay que ocultar esto. Mire usted, el Sevilla tiene grandeza, el Sevilla si Navas está 2 meses fuera, el Sevilla tiene que anunciar 2 meses que está fuera. Y eso lo está mejorando el club. Por eso de ahí el trabajo de Monchi, de Castro y del propio Lopetegui, que con humildad ha reconocido las cosas que no estaban haciendo bien. Y habrá tiempo para comentarlo, Caña, pero sí.
Sí, mañana hay que comentar muchas cosas, ¿eh? Sí, quiero muchas cosas.
Pero lo del delantero es muy interesante porque ten en cuenta...
Hay que firmar un delantero,
Cuando En-Nesyri le hacen las maletas para que se vaya a Marruecos, aquí, es que eso debe estar muy, 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 muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Y ahora, ojo, que hasta Navidad todo es jijijaja,
a mí eso me sorprende en el Sevilla, ¿eh? Que En-Nesyri se vaya a Marruecos
estará muy lesionado, ¿eh?
No, estará lesionado y atorado. Mucho, ¿eh? Y como Escalera, esto es una palabra atorado, ¿no? Atorado, sí, cuando que ya ver toro hasta debajo de la cama, ¿no? Decía Emilio Muñoz, pues a lo mejor lo han quitado del medio. Hay un montón de cosas.
Un abrazo desde el Náutico.
Abrazo muy fuerte, Ocaña. Gracias, Escalera. Gracias a Ricard Martí. Hay un montón de cosas. Mañana seguimos aquí en la COPE. Hasta luego.